Una semana más al programa ¿Qué pasa en el mundo? Una hora de contrainformación, tertulia y opinión de lo que pasa a lo largo y ancho de este planeta. Estamos en directo, recordemos, para Barcelona alrededores, en el 91.4 de la FM, Radio Contrabanda, Radio Libre y No Comercial de Barcelona. Tenemos una emisión por internet, el podcast va después. Tenemos una emisión por internet en la página de la radio, www.contrabanda.org. Ahí tienes la emisión online, suena más fino, ¿no? Online. Para Barcelona y, bueno, para el resto del mundo. En cualquier parte del mundo puedes conectar con la emisión por internet. Tenemos que decir que este programa tiene dos repeticiones. Una los jueves de 7 a 8 de la tarde, los jueves de 7 a 8 de la tarde, recordemos que bajamos una hora, antes íbamos de 8 a 9, ahora vamos de 7 a 8, de 8 a 9 hay otro programa, del programa de punk, de contrabanda, Colores de Guerra, así que bueno, tenéis ahí un primero que pasa en el mundo, y luego si quieres escuchar un poco de punk, nosotros ponemos punk también, algo, tienes ahí Colores de Guerra. Bueno, tenemos otra repetición los sábados de 2 a 3 de la tarde. Recordemos que este programa se va colgando semana tras semana por el podcast, ¿no? La tienes en la página de la radio, sección podcast, menú de la izquierda, programa que pasa en el mundo, y si no, por la página del programa, que es quepasamundo.contranda.org. Tienes ahí la página del programa. Ahí viene el presentador oficial. ¿No? Está bien dicho, ¿no?
Me han estado tenido que hacer gestiones, sí, de secretaría aquí en la radio.
Bueno, ya lo estaba presentando yo. Quepasamundo.contranda.org es...
¿Qué pasa en el mundo?
En el mundo es la página donde están los podcasts, uh-huh, donde vamos colgando semana tras semana el programa que hacemos los miércoles. Tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com. Ahí pueden mandar correos con lo que queráis, crítica, opinión, sugerencias, agenda, no sé, correo libre, ahí, y abierto las 24 horas. Y tenemos un teléfono, recordemos que estamos en directo.
Sí, el teléfono es 93-317-7366.
93-317-7366. Y hoy, miércoles 11 de enero, pues la vía telefónica ahora está abierta hasta las 12, que estaremos por aquí en los estudios de Contrabanda.
Bueno, hoy tuvimos otro problema técnico, para variar.
Bueno, nos han hecho desaparecer un cable importante para tener yo acceso al ordenador y a varias información que había descargado. Y así como también encuentro yo, o sea, la semana pasada eres tú el que estabas soltando virus por los estudios.
Sigo soltando.
Pues me sumo a ti. Comparto entonces, esta vez, virus. El compañero que ha venido aquí, me parece que si no lleva ningún virus en el cuerpo, se va a llevar unos cuantos.
Ya, para la semana que viene me tocará a mí, entonces.
Estoy compartiendo mi virus con el mundo. ¿No? Pues, virus comunista es este. No me lo quedo para mí. No. Bueno, lamentablemente nosotros siempre tenemos aquí el colega tiene un ordenador que va sacando información que se va preparando durante la semana, pero ha desaparecido un cable, así que
estoy en blanco.
Habrá que hablar aquí. No,
hombre, hay cosas.
Estás en blanco. Bueno, hay cosas aquí. El otro colega que no estuvo la semana pasada se ha traído aquí temas, yo tengo también algo, así que bueno.
Sí. Para comenzar, no sé si te has descargado algo. Es que lo he visto esta mañana, me habían comentado durante el lunes de una muerte en el centro de internamiento de extranjeros de Zona Franca, de un joven subsahariano, el cual venía denunciando la situación de su estado de salud, de que tenía problemas cardíacos y finalmente falleció dentro del centro. Inicialmente me comentaron que pues había que se había clausurado cierta parte, no sé si esto es verdad, pero lo que sí que es verdad es que los testigos que estaban en el momento y los que han denunciado más el caso van a ser repatriados a sus países rápidamente. No quieren ya testigos de pues un asesinato dentro que eufemísticamente llaman centros de internamiento extranjeros, que no son más que cárceles para gente sin papeles. Y bueno, pues hace apenas un mes pues hubo en todo el Estado español concentraciones delante de todos los CIES, y aquí en Cataluña pues tenemos el de Zona Franca en Barcelona y una muerte más ahí de un joven.
Sí, en Valencia también murió, no sé si hace un par de semanas también o así. Yo sé que escuché yo también esto que estabas comentando, un chaval aquí en Barcelona, y en Madrid también otro, o sea que llevamos en muy pocos meses, llevamos tres, la mayoría de los casos por cuestiones bastante dudosas, la verdad, bastante dudosas, por una parte por el tema de malos tratos, que es bastante reconocido que en esos CIE se maltrata a la gente que está ahí internada, bueno, secuestrada prácticamente, porque no tiene ninguna clase de...
No tienen delitos, no tienen gente delitos simplemente por no tener ello, papeles.
Exactamente. Y bueno, aquí, bueno, yo sí que he estado mirando, he estado echándole un vistazo a una entrevista que le hacen a una chica de la Comisión de Ayuda del Refugiado del País Valenciano, que explica un poco lo que sería la situación de los CIES, la cantidad de CIES, que hay 9 legalmente establecidos en el Estado español, hay 9, lo que pasa que luego hay algunos que no están establecidos como tal, como puede ser en Algeciras o en diferentes sitios donde entran, pues por ejemplo en Patera o tal, inmigrantes irregulares, pero que no está reconocido como centro de internamiento de extranjeros, o sea, ahí los tienen durante un rato y luego pues normalmente los suelen sacar. En el 2010 fueron deportadas unas 30.000 inmigrantes, de los cuales 10.000 fue directamente desde fronteras. El resto, o sea, se está hablando de que dos terceras partes de la gente que entra en CIES suele ser extraditada, ¿no? O sea, se da como efectivo esa extraditación. Y aquí el problema que plantea esta mujer no es ni siquiera el auge de la extrema derecha o el apoyo que puedan tener de partidos y de grupos así más derechistas a la hora de crear la polémica sobre el inmigrante y sobre el Estado y el sistema, el peligro que corre si hay mucha inmigración en el país, sino que lo que alega es que mientras que los representantes del Partido Popular y el Partido Socialista tengan la misma estrategia, en cierto modo, con el tema de la inmigración, que quiere decir utilizarlos como mano de obra barata, no simplemente utilizarlos, explotarlos aquí de una manera bastante irregular y competitiva para los empresarios, pero para el resto de la sociedad no. Y en el momento en el que hay un exceso, en el momento en el que hay un excedente de gente para unos puestos de trabajo, pues simplemente los cogen y se los llevan y ya está. De hecho, una de las cosas que se teme ahora con el Partido Popular en el gobierno es una de las cuestiones que había planteado en la campaña electoral, y era sobre la ley de extranjería y la supresión del arraigo para poder legalizar la situación. Tenemos que contar que en los últimos 10 años la mayoría de regularizaciones a gente no vinguda, ¿no? A gente de fuera que se ha establecido en el Estado español, ha sido gracias a esta ley de que se reconocía el arraigo como un motivante para poder conseguir los papeles. Entonces tenías que tener un contrato o un precontrato y poder justificar un arraigo en el país conforme pues estás integrado, que llevas un tiempo, tienes familia, o si no tienes familia, pues bueno, por los vecinos, tienes buen trato, etcétera, y no tener antecedentes, lógicamente no. Y en base a eso, lo que plantea que eso se puede convertir en un problemón, porque no solamente la gente que ahora mismo es irregular, sino la gente que es regular, que no va a poder renovar esas documentaciones, pues por falta de contrataciones, por falta de precontratos, etcétera, que bueno, ya sabemos cómo está el mercado laboral ahora mismo. Y bueno, esta mujer, pues la verdad es que se preocupa bastante sobre el tema, que yo creo que es bastante para preocuparse, ¿no? Estamos hablando de miles de miles y miles de personas en todo el Estado español que podrían pasar de ser gente regular a pasar a ser gente irregular. Y con todos los problemas que puedan conllevar eso, ¿no?
Sí, pues bueno, con esto lo que pueden hacer es realmente la formación de guetos mucho más importantes de lo que existen. Bueno, la semana pasada comentábamos el asesinato en el barrio del Besós de un joven senegalés por parte de otra minoría étnica, como son los gitanos, y que realmente pues se están creando guetos de pobreza, de excluidos, y que bueno, que en parte también les, ya comentamos, le interesa al sistema de que los pobres se vayan matando entre ellos y disimular todo esto, pero realmente el pasar a una gran cantidad de personas a este estado de irregularidad lo que va a hacer es aumentar muchísimo la conflictividad social y, bueno, pues dar alas a las tesis de gente como Plataforma per Catalunya o como por otros partidos ya de más extrema derecha, pero bueno, que a fin de cuentas durante la campaña electoral tampoco el PP no dio dentro de su modelo, no habló mucho, sí que quería regularizar, pero no fue un punto de batalla cara a la opinión pública para, pues bueno, atraer quizás a votos de socialistas que son más centrados o no sé. Y ahora, pues bueno, las primeras medidas que está tomando realmente pues son en contra de la inmigración, como el más partido xenófobo, y pues bueno, en Badalona tenemos un ejemplo con Albiol.
Sí, pero el doble rasero, ¿no? También por parte del PP, pero cuando les hizo falta a nivel político y económico que la inmigración viniera a España en aquel momento, finales de los 90, más o menos, abrieron el grifo. El discurso era, no queremos, vamos a regularizar la inmigración, no queremos tanta inmigración, pero por debajo, por barajas entraba todo el mundo.
No, pero fueron mucho más sucios, porque fue en la época de Aznar donde hubo el boom de inmigración.
Porque hacía falta la mano de obra inmigrante. Entonces, por un lado, decían, no vamos a regularizar, no puede ser que haya tantos extranjeros y tal. El ministro era Rajoy, me acuerdo. Y ministro del Interior, me parece que era, aquí, el Mariano, el que está ahora de presidente. Y por otro lado, por barajas. entraba todo el mundo, se entraba todo Cristo porque necesitaban gente para trabajar. Ahora el discurso es hay demasiada inmigración, ahora que no hay trabajo, bueno, lo que dijo la señora Ana Botella, ¿no? Una de las frases mitológicas que ha dejado.
Mitológicas.
Que, sí, de estas mitológicas.
O sea, míticas.
Míticas. Eso. Mitológico es algo que no existe. Que no, es un, bueno, de estas míticas, perdón por el furcio, de estas míticas, de que gracias a los inmigrantes no, los españoles no tenían que subirse al andamio. Bueno, ahora, ahora sí que se suben.
Ella como española lo tiene claro que no se va a subir un andamio.
Ella no.
El resto, pues si no tenemos otro remedio y tenemos que comer, pues lo haremos y ya está, ¿no?
Y ahora que hay, ya tienen los inmigrantes que querían en su momento para trabajar y para currar en condiciones, mucha gente, muchas empresas contrataban en negro y no regularizaban tampoco, o sea que... No,
de ahí quiero entrar, rollo recordar que la entrada masiva de inmigrantes fue en la época de Aznar, pero entraban con contrato. Era para economía sumergida, que les interesaba tanto a la clase política como a los empresarios, y después... Con la entrada de Zapatero hizo una gran regularización donde más de 1 millón de personas adquirieron papeles, pero tampoco fue una cosa que bueno soy, sino que era hubo un estudio por el relator de Derechos Humanos de la ONU en el cual decía que en el Estado español era dentro de Europa donde más inmigrantes ilegales había, que era desastroso eso y fue un poco forzado por instancias... Todo en contra de la posición del resto de países de europeos y tal, quizás, pero bueno, que era una situación que le sobrepasaba y tuvo que hacerlo. Pero bueno, fue una situación creada totalmente por la política del PP de abrir y de no mirar pues lo que nos hicieran contratos, sino pues alimentar esta economía sumergida durante el boom de la construcción.
Pero anteriormente también Felipe González hizo varias regularizaciones también, lo único que no era tan, digamos, no había la cantidad o no, digamos fue el principio y Felipe, o sea, por eso comentaba yo antes de que el Partido Socialista y el Partido Popular en materia de inmigración prácticamente van de la mano, o sea, en realidad es eso, ¿no? La utilización de la mano de obra extranjera, o sea, ni siquiera yo creo que los calificarán ni siquiera como personas o como los califican como mano de obra barata, ya está, o sea, y entonces ellos, yo para mí que ese es el marco en el que funcionan los dos grandes partidos, entonces no hay posibilidades de poder dar un giro a esta situación siempre y cuando, mientras, o sea, que tres cuartas partes del Parlamento de español están de acuerdo más o menos en las políticas que se van a hacer, cuando no, pues eso, cambian un poco el maquillaje, pero que en realidad hacen lo mismo, o sea, el tema de los CIEs también, esto viene también de largo, o sea, y antes se hacía también, lo que pasa es que no estaba, digamos, tan reglado, tan no era tan público en cierto modo como lo es a día de hoy. Y todos se han aprovechado.
No, está claro.
Todos se han aprovechado, claro. Tanto unos como otros, ¿no? El tema de la economía sumergida es una de las cuestiones más complejas, porque, bueno, lo que hace es, por una parte... o sea, sin ánimo de echar la culpa a los inmigrantes y a los pobres, o sea, al final la gente lo que hace es buscarse la vida donde buenamente pueda. El mundo es de todos y hay que comer y hay que buscarse la vida donde sea, ¿no? Lo de las fronteras para mí es un invento y es un invento de la gente que quiere defender y proteger esas fronteras porque tiene una serie de privilegios dentro de ellas, simplemente, ¿no? Entonces, la cuestión es que también les interesaba por el tema de la moderación salarial, ¿no? Durante estos años del boom que hablamos de Aznar en el gobierno y tal, interesaba que hubiera muchísima cantidad de gente en el país, pues evidentemente, pues porque claro, si tenían que contratar a los empresarios a no sé cuánta gente, pues que hubiera más gente para poder negociar los precios a la baja, lógicamente. Y el Partido Popular sí que trajo también gente legal, en cierto modo, ¿no? Temporeros, que los traían de países de Latinoamérica, con los que hicieron acuerdos, Marruecos, Rumanía, Bulgaria, diferentes países que se hicieron unos acuerdos bilaterales en los que venía gente a trabajar durante una campaña y se volvían y al año siguiente pues podían volver a venir, ¿no?
Situación que Rajoy ha dicho que los contratos en origen van a desaparecer, ya no se van a hacer este tipo de acuerdos, los va a anular para esta
legislatura. Yo quería decir también, con respecto a estas muertes sospechosas en los centros de internamiento o campo de concentración, hay que decirlo con su nombre, el gran monarca dijo que nuestro gran monarca dijo hace no mucho que la injusticia era igual para todos. Yo quisiera saber cómo se van a investigar estas muertes y si va a haber justicia para ellos, ¿no? Yo supongo que no.
Lo dudo mucho.
Lo dudo mucho. O sea,
no, no, yo ya te digo no. O sea, no, no es que lo dudo. No, no, que no, no, ya está. O sea, no, pero no vamos a andarnos aquí con. Ahora que si lo hacen, yo rectifico aquí, en antena, en pool, en directo, o sea, sin problema. Pero de, no, directamente.
Sí, bueno, ya las versiones ya son contradictorias, ¿no? Las que salen a raíz de estas muertes, ¿no? No. Nada clarificadoras, ¿no?
Aparte, o sea que son que es que encima, o sea que hay varias cuestiones que son de calado, o sea que son profundas de organización, que en realidad no les interesa regular en cierto modo los CIEs, porque iría en detrimento en cierto modo de ese control que quieren ejercer sobre esa población. Que y la cosa es que el tema de, por ejemplo, los cogen allí, los meten allí, tienen un máximo de 60 días para tenerlos antes de extraditarlos o soltarlos, no tienen ninguna otra opción. Pero tienen obligatoriedad, digamos, de hablar con el colegio de abogados para seguir los casos particulares de cada uno. Por lo visto tardan bastante, desde que los detienen y los internan hasta que llaman al colegio de abogados para que les asignen un abogado, tardan bastante. Luego las problemáticas de que el tema del idioma, lógicamente, también atrasa mucho las cuestiones. El tema de que la gente que está ahí no conozcan las legislaciones, pero bueno, es que tampoco tiene por qué conocerla, o sea, no se dedican a eso, o sea, ellos vienen a buscarse la vida. Y la cuestión es no facilitarle todos esos recursos, y claro, como esos recursos al fin y al cabo se los pone el Estado, ¿no? Pues claro, si el Estado le va a poner unos recursos que al final van a ir un poco en contra del mismo, pues directamente pues no los pone o los intenta coartar de alguna manera, ¿no? Y sobre todo el tema de la mano dura, ¿no? El tema de la mano dura, las torturas y los malos tratos sí que están a la orden del día, y hay varias organizaciones que ya han denunciado la situación. O sea que esto de que se hayan muerto en dos o en tres CIEs del Estado español en los últimos dos meses, gente, pues es claro, es muy relevante, ¿no? Y bueno, lo de la investigación ya sabemos que no, porque también los tienen como ciudadanos de segunda. Entonces, como los tienen como ciudadanos de segunda, tampoco van a hacer nada.
Bueno, si a los testigos los van a deportar para que no haya testigos, claro, sí, pues sí. Ya verás.
Sí, sí,
ya verá la investigación de las muertes lo que va a ser, ¿no? Se inventarán algo, ¿no? Resbalo con el jabón, no sé.
No, el de Barcelona era un infarto, pero era un que repetidamente había dicho que tenía problemas de corazón y no fue atendido en ningún momento sobre esto.
Bueno,
entonces fue de Siria por parte, ¿no? Negligencia totalmente, no, por
negligencia
parte de los funcionarios.
¿No? Negligencia criminal, bueno. Pero claro, los funcionarios están para eso, ¿no? Para maltratar y para, digamos, contener o controlar a la población inmigrante, ¿no?
Que, por cierto, ahora mismo, esta mañana, se están dando cortes por parte de funcionarios de prisiones, no de CIES, supongo para reivindicando derechos laborales, pero bueno, vaya derechos tienen esta gente. Ahí están quejándose también.
Sí, porque también les hacen trabajar más por menos sueldo. O sea, que al final esos mismos perros que están allí esperando que les den el huesito, pues al final el huesito también cada vez es más pequeño, el premio cada vez es más pequeño. Que sí, el morder tienen que morder, es su trabajo.
Es su trabajo.
Si no, dedícate a otra cosa. Y yo desde aquí recomiendo y aconsejo a toda
que
esa gente
que se
dediquen a otra cosa más digna, por favor, que bastante represión tenemos ya encima de la cabeza.
Bueno, yo tengo una información. Seguiremos el tema de... Bueno, nosotros aquí en este programa cada tanto vamos hablando de los centros de internamiento, ¿no? Que empezaron con... Bueno, llegaron a su auge en la época del PSOE. No nos olvidemos, ¿no? Que los socialistas van de enrollados de, sí, ¿no? De que regularizaron no sé cuántos inmigrantes y tal. Y el auge de estos campos de concentración empezó en la época de Zapatero, ¿no? Bueno, empezó. Llegó a su punto culminante la época de Zapatero, ¿no? Bueno, tenemos una noticia que no tuvo mucha repercusión en los más media, porque es una noticia que tiene que ver con una multinacional, que, bueno, unos 40.000 barriles de petróleo fueron derramados por la multinacional Shell en la costa de Nigeria. Este hecho se produjo el 20 de diciembre. Y bueno, otro desastre ecológico, ¿no?
Sí, que hablaban de la cantidad vertida, que era una burrada.
La multinacional Shell.
Bueno, que cada dos por tres van dando noticias de, pues bueno, la Shell está atropellando y acabando con muchos terrenos de ahí, de la gente de allí. tienen a sus propios matones, tienen su connivencia con el gobierno de los diferentes países, y bueno, que una explotación brutal del territorio africano, y bueno, con ya no solo directamente cuando hacen pasar sus oleoductos, que acaban con las tierras de pues de mil y una tribus y de gente que vive allí, sino que además las condiciones en las que mantienen estos oleoductos y tal son muy lastimosas, no meten inversión en mantener sus infraestructuras y acaba pasando pues desastres como el que ha pasado ahora.
Bueno, eso también forma parte de la hipocresía de las sociedades europeas, ¿no? Cuando uno de estos xenófobos que no quiere que los africanos, inmigrantes africanos, crucen a España, llena su depósito en la gasolinera, que sepa de dónde sale, ¿no? El petróleo que se llevan en su coche para irse de vacaciones o para irse de marcha por la noche, ¿no?
Sí, sí, que después toda esa riqueza de extracción de petróleo no recae en la población de allí, si no, tampoco no tendría tanta gente la necesidad de salir, sino se lo quedan entre cuatro.
O sea que
tampoco la población de aquí, ¿eh? Que recae en cuatro bolsillos, en realidad, ¿no?
O sea que tanto le molesta a los extranjeros que dejen de saquear las riquezas y que no usen tanto el coche, entonces, ¿no? Porque el petróleo sale de ahí. Pues nada, un desastre ecológico en toda regla, que no ha salido mucho en los más medios.
No, yo no.
Yo tenía preparada la semana pasada para hablar, pero al final quedó.
Sí, pero vamos, entre lo del Golfo de México, ¿no? La costa de California y Fukushima. Y luego nos dicen que esto es la modernidad, que va todo estupendamente y que nos tenemos que preocupar solamente de encontrar trabajo. Sí, aquí no va a haber planeta para trabajar.
Ya te digo.
Para hacer nada, vamos.
Bueno, otro desastre ecológico que ha sido silenciado por los medios de comunicación masivos, no ha salido.
Bueno, son ellos mismos, ¿no?
Controlará el accionariado de varias.
No ha salido esto en ningún medio de comunicación, estos tan importantes y tan masificados, ¿no? Digamos, que todo el mundo ve, ¿no? La gente ve los telediarios de la tele, los periódicos, bueno, esto no ha salido en ningún sitio, solo lo puedes encontrar en algunos sitios de internet.
Es mucho más interesante los sucesos, que uno le abrió la cabeza a no sé quién, el otro le rompió el tacón a la no sé cuánto. Eso son cosas realmente importantes, entonces ellos se ocupan de eso. Mira, al hilo de esto que estamos hablando, de estas empresas que ganan miles de millones y bueno, que son pues eso, ¿no? Como referentes mundiales en sus sectores. Bueno, hay un artículo en Rebelión de Manuel Castro García de El milagro de los esclavos, que es sobre Zara. Zara, una gran empresa española, estamos muy orgullosos de tener a Amancio Ortega en el Estado español, aunque tribute en otro país, pero bueno, o sea, es un gran placer. Bueno,
Inditex tributa parte de lo que gana en Irlanda. Tributa lo que vende en España, lo tributa en España, lo que vende en el resto del mundo lo tributa en Irlanda.
Bueno, pero antes de pasar,
le sale mucho más barato.
Antes de pasar a lo que tenías que vas a decir, tenía otro dato.
Ah, perdón.
Sí, no, lo que es importante, ¿no? Que bueno, que este vertido se ha extendido por 185 kilómetros de océano. O sea, imagínate, el cacho de océano, ¿no? Como la ciudad de Barcelona, o más grande, como Cataluña. Una mancha del tamaño de... Es la mancha... Bueno, imagínate, ¿no? El desastre ecológico, las especies que viven...
O sea, si le preguntan a Rajoy, ahora que es presidente, seguro que diría que son unos hilillos de plastelina. Tampoco es para tanto, ¿no? Seguramente, ¿no?
Exageran. Bueno, esto aparte del derrame, que lo que dijimos, ¿no? Que los medios de comunicación masiva no han dicho nada. Claro. Este otro ataque...
No, está más centrado con la prima de riesgo. Más ocupado.
Terrorismo, ya que hablando de terrorismo, terrorismo ecológico.
Ecológico, sí.
En
sí,
toda regla, por parte de estas multinacionales. Bueno, y...
Sí. Carta blanca, que tienen carta blanca esta multinacional. Y bueno, la prueba está en esto que estábamos comentando de Zara, de Inditex. Que bueno, que con la cantidad de millones que puede llegar a acaparar al año, pero millones y millones de euros. En un periódico salía esta semana pasada que ha comprado un edificio en Madrid por 400 millones. Lo que no ha comentado es que en Brasil le han impuesto una multa de 1,4 millones por explotación laboral, ¿no? Que eso es curioso, ¿no? Al igual que Zara, que esté multada por esclavitud laboral en Brasil. Y sin embargo, esta empresa ha sido calificada como que hacía un milagro, ¿no? Con la economía, que de la nada, pues este tío, el Amancio Ortega, había hecho un imperio. No se habla de las condiciones en las que trabajan la gente en Turquía, en Marruecos, en este caso en Brasil, que tenemos el dato y de hecho la multa de 1,4 millones. Y bueno, por lo visto los titulares de los más media lo que ven más importante es la compra de Madrid del edificio de 400 millones, ¿no? A lo otro pues lo ponen como si fuera, bueno, no lo ponen directamente.
El trabajo de esclavo lo estuvimos hablando en noviembre pasado, algo así, que se destapó el caso. Inicialmente era un taller, pero después se supo que en Brasil salieron varios talleres. Era subcontratas, esto que hacen tanto estas grandes empresas, pero eso no les exime de su responsabilidad de saber quién está trabajando para ellos y en qué condiciones trabajan. Entonces, que un millón, pues si se gastan 400 millones en un edificio, pues no, poca multa sí, es. Sí.
Bueno, de hecho, acaba el artículo diciendo, está curioso, con lo fácil que soy esclavizar laboralmente a una persona en España, no puedo imaginar la situación de esos trabajadores de Brasil que acabe siendo rentable transportar las telas de un lado al otro del Atlántico y volver a traerlas en forma de chaqueta para venderlas aquí, ¿no? O sea, digamos, ¿de dónde sale todo ese margen de beneficio que se está sacando la empresa? Evidentemente, de la mano de obra esclava, de la falta de derechos y la falta de pagar. Pagar impuestos en esos países, que los que tendría que estar pagando para que ese excedente que está sacando, ese sobrante, que beneficio que está sacando la empresa, de alguna forma también revierta en el bienestar de la sociedad, no solamente en sus edificios de 400 millones de euros, ¿no? Que al final eso es lo que se ve, ¿no? La privatización de los beneficios y la publicitación de la deuda, ¿no? Que eso es lo que nos estamos ahora mismo en un momento extremo, ¿no? Todo lo público acaba asumiendo toda la mierda, la basura, la purria, todo lo que es impagable por parte de los que lo manejan todo, y luego pues todo lo demás automáticamente se privatiza, todo el beneficio se lo van quedando los amiguetes de los que están en turno, ¿no?
Todo el cotarro.
Bueno, y hablando de negocios, tengo una noticia también con respecto a este nuevo entramado que ha metido la derecha franquista en su nuevo gobierno, pues que Pedro Agüello Salvatierra, que es de Boeing Internacional, presidente de la filial española de Boeing Internacional, va a ser el nuevo secretario de Estado de Defensa, ¿no? Un directivo de una multinacional como Boeing va a ser el secretario de Estado de Defensa, que a su vez el ministro de Defensa es directivo de una empresa de fábrica de misiles y bombas de armamento. Sí. Bueno, ahí está el negocio, ¿no? Todos los ministros están directamente relacionados con empresas, son directivos de empresas o de multinacionales. En este caso, el Pedro Argüelles Salvatierra va a ser secretario de Estado de Defensa y es vicepresidente de Boeing Internacional y presidente de la filial española de la compañía aeronáutica estadounidense en España. Bueno, esto.
Ya, con esto
los estás... negocios que va a haber debajo o por arriba. En este caso, pues son aviones.
Sí, buena pasta.
Por arriba de la mesa. Sí, sí.
Del ministro que estamos hablando, digamos que es su jefe, ¿no? El que va a ser su jefe. Sí, Pedro Morenés. El Pedro Morenés, que es lo que decías tú exactamente, que también que ha estado trabajando, no, implicado directamente con la industria armamentística. Y bueno, ahora el artículo con respecto a esto también del armamento en España, es que se habla de recortes también en el ejército y que todos se van a la gloria de que hay que recortar un poco los presupuestos militares, y hablan de recortes de hasta 340 millones de euros este año, y dicen que bueno, que eso es un recorte de calidad. No es cierto, es ínfimo en realidad, con los presupuestos que se llegan a manejar a nivel de defensa es realmente ínfimo. Y la prueba está en que ya están comprometidos para este año, ya están comprometidos 30.000 millones de euros para préstamos para gran armamento. No hablamos de pequeñas pistolas de mano y tirachinas, ¿no? Y flechas y arcos, sino de gran armamento, quiere decir misiles, quiere decir aviones, quiere decir todas estas cuestiones. Y haciendo el cálculo de a cuánto sale cada uno de los españolitos, sale por 638 euros este año vamos a pagar en balas, en trajes, en aviones, en tanques. O sea, sé 106.378 pesetas. Bueno, tío, ¿no?
Por lo menos que me den una pistola, ¿no?
Hombre, por 100.000 pesetas, no, ya que las vas a pagar, ¿no?
Ya que las vamos a pagar, ¿no?
Y eso, el ministro Pedro Morenés pone aquí que sabe muy bien a quién tiene que pagarle la factura. Básicamente, seguramente, él con una mano extenderá el cheque, lo firmará, y con la otra él mismo lo acabará recibiendo de alguna manera. O sea, que es muy curioso que pongan al lobo ahí a cuidar de las ovejas. Es muy curioso, cuanto menos, ¿eh? O sea, yo digo, pongo allí, lo dejo ahí en el aire, ¿no?
Aquí en San Juan se acabaron los petardos, ¿eh? Los puestos de petardos. Aquí misiles.
Ahora va San Juan.
San Juan, misiles y bombas de racimo.
No les des ideas, que seguro que son capaces de meterlos en el buzón, ¿sabes? Uno para cada español que se lo pase bien por estas fiestas.
Hombre, tan... yo por lo menos quiero una bomba de racimo, ya que las vamos a pagar, ¿no? No, pero digo que, bueno, ya está el negocio, ¿no? Ahí está el negocio. Todos los ejecutivos y directivos de multinacionales metidos en los diferentes ministerios, ¿no? Imagínate un fabricante de armas, ministro de defensa, imagínate el negocio que puede ser eso. Los miles de millones de euros que se van a manejar.
Igual que Mario Monti, que es banquero, bueno, banquero, que coño, esta gente no es ex nunca, banquero como presidente del gobierno de italiano. O sea,
no, el guindo, claro, que han puesto en economía, pues también ex asesor de Goldman Sachs.
Exactamente. Ofende la inteligencia directamente. Si no hace falta ni siquiera ser excesivamente meticuloso a la hora de analizar estas situaciones. Es simple, es sentido común. O sea, tú no te pueden poner. Yo que sé, a cuidar un restaurante lleno de comida cuando tú llevas una semana sin comer. O sea, que sí que pueden ponerte, pero bueno, saben que de alguna forma lo que están alentando es que tú te comas parte de esa comida. Es evidente, es lógico, ¿no? O sea, pues al final el dicho este de el que parte y reparte se lleva la mejor parte. Yo no soy muy partidario de ella, ¿no? Porque yo creo que habría que ser más equitativo a la hora de repartir. No hay que ser tan ambicioso y tan egoísta a la hora de repartir.
No, pero
bueno, esta gente y estos perfiles de la gente que llegan ahí arriba, lógicamente no son altruistas, no trabajan en entidades sociales sin ánimo de lucro y tal, o cuando lo hacen exclusivamente para lavar la imagen, para poder seguir forrándose con todas las otras que son las
bueno, por ahí de esa tasa beberán todos, ¿no? O sea, del negocio de las armas no solo se forrará el ministro
Pedro Morenés.
Morenés, sino que también se forrará Rajoy, se forrará, o sea, son camarillas,
sí,
¿no?
Sí, no,
son
claro.
Pequeñas mafias.
Lobby,
¿no?
Sí, sí.
Ahora la pequeña mafia franquista se ha enquistado y harán negocietes entre ellos y todos pillarán cacho, ¿no? Saldrán de ahí, bueno, a saber, las cuentas en Suiza, bueno, por las nubes.
No, la cosa es que si tú pones, depende qué clase de persona o qué perfil como ministro, pues, digamos, la industria, en este caso estamos hablando de la armamentística, pues, hombre, lo tiene que convencer a ese ministro de que los nuevos proyectos que están llevando a cabo, las investigaciones, etcétera, 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 tiene que vender, ¿no? Porque al final son empresas, en vez de vender, pues yo qué sé, relojes, pues venden armas y ya está, ¿no? O sea, entonces, ellos lo entienden de esa manera. Las armas están hechas exclusivamente para matar, ¿no? Eso también habría que partir de esa base, con lo cual para mí no es un negocio legítimo como eso, como los relojes, por ejemplo, ¿no? La cosa es
hombre, los relojes pueden ser peligrosos y le tiras un reloj a alguien. No sé. No, pero estoy de acuerdo con eso, que las armas son un negocio.
Está hecho para matar, ¿no?
Entonces, maligno.
Si tú pones a depende de qué perfil, digamos, más riguroso, más, más político en ese cargo de ministro de defensa, pues lo que haces es que la industria de alguna forma le tiene que vender la pelota. Hemos visto muchas películas americanas en las que las empresas privadas se llevan a los grandes coroneles y los grandes generales a hacer unas pruebas para enseñarle pues sus nuevos inventos, etcétera. Se lo tienen que vender, ¿no? Entonces esa persona, en base a los conflictos que pueda tener o que le puedan crear, incluso porque muchas veces las mismas empresas crean conflictos armados, se los inventan ellos mismos para obligar a los países a comprar sus armas, ¿no? Entonces la cosa es, si claro, si tú tienes a alguien directamente que es afín absolutamente a la industria armamentística, no tienes absolutamente nada que vender. O sea, ya está, ya lo tienes todo ganado. Es simplemente la llamada, oye, que vamos a hacer esto, ¿vale? Te mando el documento, van a entrar tantos miles de esto, 5.000 de munición de esta, ta, 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 me lo firmas, ¿vale? Y ya está. Y desvías los fondos públicos a bolsillos privados, pero del tirón, sin cuestionamiento ninguno, ¿no? De la otra forma, lo que tiene que haber es una justificación razonable para la compra de esas armas. A eso hablaba yo desde el sentido común, ¿no? De que es un absurdo que nos tomen el pelo diciendo que un ministro de defensa es mucho mejor que ser una persona cercana a la industria armamentística. Es totalmente absurdo, es contradictorio en sus términos de base, ¿no? Es que es contradictorio, vamos.
Entonces, ahora os quería, pues hablando así del mundo armamentístico, habéis analizado un poquito situación de Irán. ¿Creéis que realmente se puede liar? Estos días atrás, que la flota iraní que estuvo haciendo maniobras, probando no sé qué, yo como vi alguna noticia por los más media y tal, y realmente ya lo están criminalizando, están creando una opinión en contra de Irán, rollo, yo sentí como el palpar de nos están preparando, sí, a la con sociedad. El
bueno, eso lo hayan hecho con otros países,
y
¿no?
Lo sí, parece, sí. Y pero claro, es que estamos hablando de realmente si y yo, es que si se alía con Irán va a ser una muy gorda, sí. Y otra paralelamente es muchas de las crisis económicas, la solución que han encontrado las economías, el capitalismo, ha sido crear la guerra.
Sí, totalmente.
Entonces, que no sé si habéis estado pensando realmente que se puede, y bueno, Israel hace ya un par de años que está pinchando mucho con Irán, Estados Unidos ya vemos la su predisposición, ahora pues el embargo económico a la exportación del petróleo iraní por parte de la Unión Europea, se está tensando mucho, mucho la cuerda y
que Irán es un peligro
y una guerra contra Irán no es lo mismo que lo que han montado en Libia, ni es lo mismo que hay montado en otros sitios.
Sí,
con Irán yo creo que puede ser algo más arriesgado.
Pero Estados Unidos en ese sentido, en Estados Unidos son muy estudiosos, saben que saben dónde se pueden meter y dónde no. Y si ven...
No estoy de acuerdo, ¿eh?
Se meten... Bueno, déjame terminar el
sí, sí.
La opinión o el concepto. Se meten donde saben que tienen posibilidades de hacerse con el botín. Por ejemplo, mira cómo no se meten con Corea del Norte. Corea del Norte les dijo, como vengan aquí les metemos un pepinazo en el medio de Houston, y dijeron que nada, y se lo están pensando. Estados Unidos se lo piensa cuando el rival es peligroso de verdad o les puede traer demasiados problemas, se lo piensan. No son tan valientes en ese sentido. Entonces lo dirán, se lo están pensando. Pero se lo están pensando porque saben que también pueden pillar cacho con Irán. Pero también hay... No sé hasta qué punto Irán tiene tanto poder militar. No lo sé. No, tampoco estoy ahí para verlo ni...
De los países de la zona es de los más potentes, sí. O sea, Egipto e Irán es de los más fuertes.
Pero Estados Unidos en ese sentido necesita países militarmente más débiles para que las guerras no se alarguen demasiado y tener
bueno,
y no les pase como en Vietnam, ¿no?
Y supuestamente Irak y Afganistán
se puso en contra.
Supuestamente Irak y Afganistán eran débiles y han salido con el rabo entre las piernas de los dos. Sí, bueno, de Afganistán continuó.
Yo creo que con Irak, calcularon mal, desde luego.
Bueno, por eso.
Al ejército regular lo vencieron en una semana. Luego, claro, no contaban con la guerra de guerrillas. Lo que hizo el ejército iraquí fue desintegrar, digamos, desaparecer como ejército regular y pasaron a las trincheras, claro, ciudad por ciudad, ¿no? Y eso no contaban con ellos, me parece. Pero Estados Unidos no son tontos en ese sentido, no se meten en países donde desde que escarmentaron con Vietnam, se lo piensan. Cuando ven que un adversario o un enemigo puede ser demasiado peligroso, que la guerra se puede estirar demasiado, que el coste puede ser demasiado a nivel opinión pública, la gente se empieza a cansar. En Estados Unidos, cuando las guerras son demasiado largas, la gente se le empieza a poner en contra. El pueblo americano se lo piensan. O sea, yo creo que con Irak se lo están pensando. Están con el run-run, como con Irak, ¿no? Empiezan de a poco, las armas de destrucción masiva. No van metiendo, ¿no? Van metiendo cosillas aquí y allá, ¿no? Como supuesto, con la inestimable colaboración de los medios de comunicación. Los medios de comunicación también meten su baza. Que en Irán, mira lo que hace la policía de Irán con el pueblo iraní. También lo están haciendo en Siria, ¿no? Yo creo que con Irán se lo están pensando. Yo creo que va a ir primero Siria antes que Irán.
Sí. Yo creo. Puede ser la manera de introducirse ya con mucha fuerza en la zona, pero
sí,
que bueno.
Yo lo veo también. Yo creo que también Siria primero va a ser primero Siria, porque estamos hablando, digamos, del nuevo orden mundial que se dio para la razón del 2001, hace que que hayan feudos que hasta ahora habían servido más o menos a los intereses occidentales y que ya están un poco obsoletos, ¿no? Como están cambiando ya muchas cosas y ya lo tienen bastante más trabajado. El tema de la tecnología yo creo que ha tenido también mucho que ver. Entonces, yo creo que todo esto de alguna forma lo que hace es polarizar, en cierto modo, los funcionamientos estatales de esos países concretos, ¿no? Los demócratas, que se dicen demócratas, ¿no? De los países occidentales, pues apelan a los derechos humanos, apelan a la libertad, apelan a la democracia para invadir, oprimir, someter a países. Y bueno, los otros hasta ahora dicen, coño, pues si yo llevo toda mi vida aquí sometiendo a mi gente, metiéndoles palizas, secuestrando, matando, y nunca había pasado nada, porque os escandalizáis. ¿Por qué os escandalizáis ahora, no? O sea, y lo de Irán es un caso, yo creo que bastante como muy particular, ¿no? Eso puede ser una mecha de las gordas que encienda un pepinazo. O sea, ya no cualquier pepinazo, porque claro, Irak ha sido más o menos tranquilo, lo de Irak. Yo lo veía bastante peor, ¿eh? Lo creía que iba a ser bastante peor. El tema de los mujahidines, el tema de gente de Afganistán también. Al-Qaeda, ¿no? Que se le llama, yo no sé si calificarlo como... Al-Qaeda, yo para mí es uno de los subgrupos de la CIA que operan para legitimar las intervenciones occidentales en el mundo, ¿no? A día de hoy. Entonces, lo que necesitan es un enemigo muy volátil, que no esté concentrado en ningún país concreto y que no esté auspiciado exclusivamente por un solo Estado, ¿no? Por un solo gobierno, sino por varios a la vez, pero que sea un toma y daca. Entonces, Irán, junto con Arabia Saudí, no se dice, pero Arabia Saudí es uno de los principales financiadores de en este caso, la extrema derecha árabe, ¿no? Que sería que serían los islamistas. Uno de los principales financistas es Arabia Saudí. Adivina de dónde salen esos dólares. Esos dólares salen del petróleo que fluye para Occidente y de los dólares que le dan por ese petróleo. Entonces, luego, pues, por una parte compra armas a Occidente, pero por otra también financia a grupos que de alguna forma le vienen bien para legitimarse a él, ¿no? Como moderado, incluso. Entonces, Irán, el problema que puede tener es que si se ataca a Irán de una manera totalmente frontal, lo de Al-Qaeda al final acabe siendo un hecho. ¿Sabes? Aquí en realidad, digamos, cuando tú a las poblaciones no les dejan ninguna otra opción que no sea la muerte y la miseria, cuando dejan de tener algo que perder, automáticamente pasan a ser peligrosos. Es que es así, pero es que es normal. ¿Y ante quién van a ser peligrosos? Ante aquellos que los han sometido a esa realidad, ¿no? Es que es de cajón, y a todos nos pasaría. O sea, a ti te vienen a tu casa, te pican al timbre, abres y te pegan cuatro hostias y te dicen que te vayas. Bueno, tú te vas a ir ahora en un momento dado porque te vi con la cara sangrando, pero vas a intentar maquinar de a ver cómo vuelvo yo a retomar y reconquistar mi casa, porque es mía, porque yo viví allí y tú no tienes derecho a venir y quitármela. Pues exactamente por la misma razón, no puedes venir ni con discursitos de derechos humanos ni de democracia, porque al final solo quedan discursitos. La prueba está en Irak y en Afganistán, que ni la mujer tiene más derechos, ni la población está mejor, ni la reconstrucción del país se ha llevado a cabo, los servicios básicos tampoco están cubiertos, etcétera, ¿no? Lo único que se centran es que los campos de petróleo estén bien protegidos. En el caso de Afganistán, el tema de los campos de opio, que se ha multiplicado por 300 la producción desde el año 2002, por 300, que se dice rápido. Eso, tenerlo protegido, y todo lo demás pues ya se irá viendo. No tiene ninguna clase de problema, porque como todo lo demás no se valora en Wall Street, lo otro pues no es real para ellos, no es una necesidad directa. Entonces, yo considero que sí, que acabarán entrando en Irán. Yo creo que sí. O sea, llevan años ya detrás de eso y creando el caldo de cultivo.
Pero mira, Rusia, China, otros agentes del mundo, yo creo que si hasta ahora habían estado calladitos, pues con Libia, que no han mantenido mucha bulla todo, y que Rusia pues haya perdido mucha explotación petrolera a favor, en este caso, de Francia o Inglaterra, con Irán yo no sé hasta qué punto van a continuar igual de calladitos estas dos potencias. Aparte de, pues ahora Ahmadinejad ha estado con Chávez. Chávez acaba de retirar sus reservas de oro que estaban en Inglaterra, se las ha llevado para Venezuela.
¿Sí?
Esto tampoco ha sido publicitado.
Muy bien.
Entonces, que ¿sabes? Que se ven unos macromovimientos y unas intenciones que realmente
apuntan a que se está montando algo gordo, ¿no? Sí, que es cierto. Sí.
Bueno, pero mira, como dije, como con Corea del Norte todavía lo tienen en el congelador, porque Corea del Norte se los dijo, como vengáis aquí, os mandamos mandamos.
Pero Corea del Norte, dentro de lo que quieras,
sí, yo no creo
es
que
un
sea
país
por
ahí
cojones,
perdido,
sí,
que... Sí.
Yo no creo que sea una cuestión de miedo, de que no se han atrevido. Es una cuestión de que en realidad tampoco pueden sacar gran cosa de allí.
De allí no hay
y lo
nada.
Pueden dejar a que se debilite el solito con el tiempo y van sacando de otros sitios y organizando el mundo como lo quieren organizar. Y luego eso, pues será la última estacada, no pasa nada.
Peso específico, Corea del Norte, no. Dentro de Asia no tiene ninguno. No. Irán dentro de eso sí que tiene mucha influencia y tal. Entonces, no sé, Corea del Norte yo creo que sí que es un régimen comunista y que quizás todavía los Estados Unidos tienen en la cabeza guerra al comunismo, pero no deja de ser testimonial ese país.
Bueno, sí, sí, pero...
Hablamos de recursos, de control de recursos y de zonas estratégicas en el planeta. Y Irán, casualmente, tiene de las dos.
Bueno, pero yo también creo que tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con que Estados Unidos, desde Vietnam, ha escarmentado. Y fíjate que después de Vietnam vinieron colonizaciones, digamos, entre comillas, fáciles, ¿no? Granada, Honduras, bueno, ¿no? Países pequeños, fáciles de derrotar, ¿no? Y de meterse dentro. Y bueno, creo que con Vietnam es calentado. Entonces, con Irak calcularon mal, digamos, pero bueno, de todas maneras, no dejan de tener el dominio de Irak, ¿no? A pesar del coste militar de 5.000 muertos y no sé cuántos miles de heridos, se hicieron con el control, ¿no? Ahora Irak es una sucursal estadounidense. El gobierno es una especie de... El presidente de Irak es una especie de virrey del Pentágono. O sea, en ese sentido, no sé hasta qué punto perdieron la guerra.
No, yo no creo que la hayan perdido.
En ese sentido, Estados Unidos tiene más cuidado, ¿no? Y con Corea del Norte yo creo que no se atreven. Puede ser más o menos como dicen ustedes, porque no les interesa, porque no, de momento lo tienen ahí, lo miran de reojo, pero también porque saben que Corea del Norte no es ninguna perita en dulce a nivel militar y que puede haber problemas de verdad y se la pueden ver chungas. Entonces, en ese sentido también se lo piensan, ¿no? Es decir, estos tienen armas nucleares, a ver si no la vamos a liar.
Se dice que Irán también, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, que...
Bueno, tenemos 10 minutos, se nos quedan.
Y dos cosillas, con esto que estábamos hablando, dos cosillas. El que se presenta por el Partido Republicano, según estuve escuchando yo el otro día, ya había dicho que si se ganaba las elecciones, bueno, porque están ahora...
Ahora hay tres o cuatro están haciendo
las primarias estas para sacar, ¿no? Bueno, pues uno de ellos soltó una perlita que, vamos, a mí me fascinó. Dijo, hostia, mira, qué pena que no pueda votarlo desde aquí. El tío decía, si llego a ser presidente, voy a atacar Irak. O sea, Irán, perdón.
Allá directamente.
Ah, sí, pero directamente. O sea, voy a bombardear Irán. O sea... Y ya te lo dice incluso en el programa electoral, ¿no? Del palo, pero dices, a ver, vamos a ver, pero peña, o sea, primero, ¿tú sabes dónde está situado Irán? Habría que preguntarle a ese tío. Seguro no sabe ni siquiera dónde está, pero bueno, le habrán dicho, oye, mira, tú di esto, que hay gente de extrema derecha que le viene muy bien estos discursitos y es seguro que de estos grupos vas a sacar mucha pasta. Porque luego ellos hacen campaña para sacar pasta. Y, pues sí, unas perlitas impresionantes, ¿no?
Ellos también pueden contentar al lobby judío de Estados Unidos.
Ya, pero bueno, tener cuidado lo que votáis, señores. Tener cuidado con lo que votáis, que luego las consecuencias las pagamos todos. Sí, es que sí, esa es la putada, ¿no? Y luego, en segundo lugar, el tema de Irán como aliado también de Estados Unidos, ¿eh? O sea, que hablamos de que Irán es enemigo por lo público y tal, pero luego si tú te pones a mirar cosas y tal, en el Wikileaks, por ejemplo, salían cables de que Irán le dejaba corredores a las tropas, digamos, a los aliados para entrar a diferentes zonas de Irak, y le dejaba corredores, o sea, para que entrasen los militares y zonas para que entrasen los aviones, etcétera. Claro, a ninguno de las dos partes le interesaba hacerlo público, con lo cual pues ahí quedaba, ¿no? Porque claro, al final Irán tiene su clientela, su gente, sus apoyos, etcétera, y claro, Estados Unidos en cierto modo es el rival, es el enemigo, es el chungo, y a Estados Unidos le pasa exactamente lo mismo, pero que al final se necesitan y se apoyan, y la política es muchísimo más de lo que nos enseñan los más media por la tele y de que esté bueno, que esté malo, claro, acaban haciendo muchas más cosas.
Los más media enseñan, ¿no? Los más media ponen a Corea del Norte como el monstruo del mundo, ¿no? Ahí como una especie de robots que esclavizan a la población. ¿A quién? Diga, ¿qué país ha bombardeado Corea del Norte? ¿A cuánta gente ha matado a lo largo del ancho del mundo? Nada. ¿Cuántos misiles nucleares ha tirado? Ninguno.
Sí, sí.
¿Y cuánta gente ha matado a la OTAN?
Buah, miles.
Miles. Sí, pero... ¿Cuántas ciudades ha reducido a escombros?
Sí, cientos, sí.
Decenas. Sí, sí, sí. Pues ahí está la manipulación de lo más media, ¿no? Sí, te ponen a los Corea del Norte y te ponen a la gente desfilando como robots y que mira qué sociedad más lobotomizada, cómo los tienen. Corea del Norte no ha conquistado ningún país, no ha matado, no ha bombardeado ninguna ciudad, no ha asesinado ningún civil a lo largo y ancho del mundo. En cambio, la OTAN sí.
Claro, pero no se deja someter, con lo cual ya es un conflicto.
Lo que pasa
ellos
dentro de Corea del Norte, bueno, puede que sea una dictadura. Bueno, aquí tampoco vivimos en una democracia, ¿no? No estamos muy bollantes, democráticamente hablando, ¿sabes? En ese sentido, ¿no? Tampoco te venden el tema de la dictadura a mano de hierro de Corea del Norte, y bueno, aquí tampoco estemos muy bollantes en ese sentido, o sea, que cada vez estamos peor en cuanto a libertad, o sea, que, esa es la manipulación mediática también, ¿no? Que el coco de Irán, el coco de Corea del Norte, que tiene armas nucleares, en cualquier momento puede despertar y arrasar con todo. Porque Corea del Norte no ha atacado ningún país todavía. No ha matado a nadie en ninguna parte del mundo. ¿Dónde está el coco? Esa también la manipulación, ¿no? De meter el miedo en el cuerpo a la gente sobre ciertos países a conquistar, ¿no? ¿No? Hay que deshacerse de estados porque puede ser un peligro para nuestro estilo de vida y para las democracias del mundo, ¿no? Y con Irán hace lo mismo, ¿no? Te muestran ahí, ¿no? Al ejército, a la policía iraní pegando, dando palos o... Bueno, esto pasa aquí en Plaza Cataluña también, sí. O sea... Eso de la policía dando palos.
No, pero aquí es justificado, ¿eh? Aquí lo hace por mantener la democracia y...
Aquí está justificado.
Sí, sí.
Bueno, y entonces ahí está, ¿no? Está la manipulación mediática, ¿no? De llevar la opinión de la gente hacia un determinado canal que les permita justificar sus colonizaciones o sus invasiones militares, ¿no? Bueno, es decir, que la gente diga, qué bien, cómo ha cambiado Irak desde que le han invadido, mira qué bien cómo va la gente bailando por las calles y festejando,
ahora...
saludando a los marines y...
Con el tema de la guerra, esta pequeña puntualización también, yo creo que para mí es un problema, vamos, muy serio, muy grave, que es el tema de los ejércitos privados. En Irak, por ejemplo, una tercera parte de las tropas que están allí...
Bueno, ahora en Irak se han retirado las tropas oficiales, sí, pero y han quedado los mercenarios
esto, ya, pero
del norte.
Las corporaciones militares privadas, CMP. Y es una pasada, porque claro, al final ellos son mercenarios. Quien les paga es el que dice qué operaciones se van a hacer y de qué manera. A punto, les da igual, no tienen remordimientos, no tienen nada, ¿no? No. Entonces, eso para las guerras actuales creo que va a ser complicado, complicado, porque va a cambiar el panorama que conocíamos hasta ahora, ¿no? Que detrás de los mandos y detrás de los excesos que puedan tener esos ejércitos, había unos mandos y habían unos políticos que de alguna forma respondían por esos mandos, con lo cual tenían que pasar cuentas. Es el caso de Vietnam, ¿no? Como estábamos hablando antes, que al final pues hizo dimitir a presidentes, hizo que pasasen cosas realmente importantes.
Les hizo mucho,
¿no?,
daño, les hizo, claro, mucho, por eso ahora se lo piensa.
Exacto, no, pues directamente mandas a los otros.
Estados Unidos hoy día no se puede permitir otro Vietnam, de ninguna de las maneras.
Pero que eso... es que no pueden tampoco, o sea, hablamos de más de 10 años de ocupación y que me no, has hablado 4.000 o 5.000 muertos.
Pero no se pueden permitir otra derrota así, entonces por eso digo que cuando viene un enemigo que les puede plantar cara, se lo piensan bastante. Bueno,
pero ahora mismo no hay la tecnología que se tiene militarmente, claro, no es la que se tenía en esa época, y una guerra no se puede perpetuar de esa manera como se perpetuó.
Tienen aviones no tripulados, tienen misiles de 5.000 kilómetros de distancia, sí, que los pueden enviar.
Nos faltan 3 minutos, quiero decir esto. En Irán, los aviones tripulados los hacen aterrizar muchos y se los quedan.
No, se ha quedado uno, tienen uno y ya está.
Se han quedado un par de ellos.
Sí, o sea, han conseguido un totalmente intacto.
Anda.
Y tienen la tecnología de primera mano de Estados Unidos, o sea, y la están investigando.
Irán. ¡Ole, qué listo!
O sea que al loro, porque Irán no son ningunos tontos tampoco, caído del catre.
Sí, militarmente la verdad es que sí que han invertido muchísimo dinero. Es una pena que la población no la tengan también en consideración.
Por eso se lo están pensando. Bueno, nos vamos ya, porque nos quedan 2 minutos.
Pues sí, nada, nos despedimos con un poquillo de música.
Ahí me quedaron cosas en el tintero.
La agenda se me ha quedado. Sé que durante el sábado en Cambias, a partir de las 7 de la tarde, va a haber... en varias actividades, una chocolatada y por la noche concierto. Me parece que es algo relacionado con la asamblea de barrio de Sants, del movimiento del 15M. Nada, pasaros por ahí, por la calle Jocs Florals, ahí al lado de Plaza de Sants, y habrá movidita. Y nada, nos despedimos hasta la semana que viene con un disco que nos ha hecho llegar Maldito Digital Records. Son la gente de Daki Darría y vamos a escuchar la canción En el punto de mira.
¿En qué? En la casetera 2. Vale, pues tenemos dos discos preparados. Como uno no ruló a mitad de programa, como solemos hacer, pues ponemos la otra.
Y nada, nada, nos escuchamos la semana que viene. Salud y contrabanda.
Venga,
salud.